NoticiasMBS.com presenta a Luis Cárdenas.
El día de hoy tenemos una mesa de debate por un tema que evidentemente ha generado mucha polémica, en donde hay varias posturas ideológicas particularmente, pero que creo yo no ha sido tocado el tema desde el punto de vista jurídico. A ver, me explico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, tuvo un fallo en donde pues se ha pronunciado en torno a los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Hasta dónde puede llegar este fallo? ¿Qué alcances tiene? ¿Ipso facto se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país? ¿Hay limitantes? ¿Hay un tema de soberanía que sigue vigente o no? Es parte de lo que queremos analizar el día de hoy, le repito, desde un punto de vista más legal que ideológico. Aquí lo hemos comentado, lo hemos platicado en muchas ocasiones. No somos ni homofóbicos, ni tenemos tampoco nada en contra de la comunidad o de la decisión de las personas a unir su vida como ellos quieran. Pero sí nos llama la atención analizar hasta dónde puede llegar un alcance legal de esta magnitud. Hoy, también en los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia norteamericana falla y declara como un derecho el hecho de que las personas del mismo sexo puedan casarse. Creo que los fallos son diferentes, aunque pareciera ser que tienen una similitud. Son temas legales, temas que tienen que ver con el derecho, y me da mucho gusto saludar y tener aquí en este estudio al abogado Luis Fragoso. Él es abogado, socio director de IDL, Buró Legal, Identidad, Diversidad y Legalidad. Así se llama tu buró, ¿verdad?
Así es, muchas gracias.
Y además especialista en defensa de
toda esta materia,
temas.
Colectivo LGBT, ya sea colectivo transexual, gay, maternidad subrogada, adopción, damos asesoría también a partidos políticos, algunas partes del gobierno, y también litigio en general en contra de aseguradoras, en general litigio civil y mercantil, pero nos abocamos al colectivo LGBTI en específico.
¿Tienes Twitter, Luis?
Sí, es @IDL Buró Legal.
@IDL Buró Legal. Vamos a estar, lo decimos porque, bueno, vamos a estar interactuando con el público, entonces seguramente vendrán algunas preguntas o algo por el estilo. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Y también está el presidente del Colegio de Abogados Católicos en México, Armando Martínez. Armando, qué gusto verte. ¿Cómo estás?
Encantado, Luis, de estar aquí con ustedes.
¿Tienes Twitter, Armando?
@ArmandoMG.
@ArmandoMG. Bueno, pues si tiene usted dudas para nuestros panelistas en este momento, para el debate, si quiere preguntarle algo a Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, o a Luis Fragoso, abogado y socio director de IDL Buró Legal, adelante, se aceptan todos los comentarios, @LuisCárdenasMX. Son las 2:09 y bueno, pues comenzamos con este tema. Luis, desde tu perspectiva, ¿qué representa el fallo de la Corte? ¿Ipso facto se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país?
Desafortunadamente no. El fallo es bastante afortunado porque dota de mayor dignidad y acceso a los instrumentos legales para contraer matrimonio. Desafortunadamente la Corte no puede interferir en el estado civil de cada entidad federativa. Es decir, es una potestad de las legislaturas locales y los estados libres soberanos de regular esa materia. Sí podría ya cualquier ciudadano de cualquier parte de la República demandar al registro civil de la entidad federativa que le corresponda y por medio de las jurisprudencias y tesis que se han establecido, lograr acotar el hecho que le den la negativa y poder contraer matrimonio. Sin embargo, no es esto ipso facto, es decir, la Corte emite la jurisprudencia y ordena al cuerpo jurisdiccional, sin embargo, no esto no va a obligar de inmediato a la reforma de los códigos civiles de los estados, aunque es un instrumento que ya causa más certidumbre y entrada a los procedimientos jurisdiccionales.
Armando, desde tu perspectiva, ¿obliga a la Corte con esta jurisprudencia a que se tenga que legislar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo?
Es decir, no hay una cuestión vinculante, sin embargo, va a haber mucha presión en los estados para que haya las modificaciones. Básicamente, la Corte da un giro en sus en criterios y en protección de de ciertos derechos. Por ejemplo, yo quisiera que recordáramos cuando el tema del aborto, o cuando el propio tema de la acción de inconstitucionalidad que se dio en el Distrito Federal en materia del matrimonio igualitario. La Corte siempre había sostenido que era un tema de libre configuración de los estados. El hecho de que se tutelara o no se tutelara, el hecho de que se castigara o no se castigara cierto tipo de conductas, el hecho de que se legislara, por ejemplo, en materia de Código Civil. Lo que hace la Corte ahora, en la redacción de esta tesis jurisprudencial que entró en vigor esta semana, lo que está haciendo la Corte es decir: oigan, estados de la República, es inconstitucional prácticamente, prácticamente violatorio de derechos humanos, el hecho de que no consideren el matrimonio igualitario. Y aquellos estados que decidan, que decidan poner que el matrimonio entre persona, entre una mujer y un hombre, es la figura del matrimonio, pues está mal, está corrigiendo la plana. Me parece que eso es un exceso en la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo la propia tradición que había sostenido en otros criterios, como en lo fue en el tema del aborto, por ejemplo, como lo fue en el tema de del propio matrimonio igualitario en el Distrito Federal, y me parece que la Corte lo que está obligado veladamente se está convirtiendo de juzgador a legislador para impulsar una agenda que yo creo que es un exceso lo que está haciendo la Corte. Ahora, esto no obliga a que en este momento todas las personas puedan inscribirse y tener un matrimonio igualitario, no, tendrán que ir por la vía del juicio de amparo, aunque hay otros litigios en este momento en la Corte, en el pleno de la Corte, que sí podían tener quizá un alcance mayor.
Luis, ¿hasta dónde podría, desde tu perspectiva, una pareja pasar por todo este trámite? Porque no es algo que sea tan sencillo. Una pareja de personas del mismo sexo, homosexuales, gays, lesbianas, que quieran casarse en un estado donde no sea, donde no esté permitido todavía o donde no esté legislado, ¿qué tan difícil es? En Querétaro, por ejemplo.
En nuestra experiencia ha sido bastante interesante, y en realidad a lo que nos dedicamos ha sido esta materia, lo voy a ejemplificar de esta manera. Gran parte de mis clientes vienen de provincia, de otras entidades federativas. Aquí se celebra el matrimonio. La legislación del DF es la más amable de todo el país en esa materia, en materia de identidad de género, aborto, en materia de discriminación. Vienen aquí y también la Corte ya dispuso que a partir de que el acta de matrimonio se celebre aquí el acto en el DF y se lleve a sus entidades, los gobiernos locales tienen o están obligados a observarlo completamente y respetar el acto, claro, por la reciprocidad de que un acto civil que se lleva dentro de una entidad de la federación tiene plena observancia en el resto del país. México se ha convertido en ese sentido en un trampolín muy interesante. También gran parte de mis clientes son extranjeros. Por ejemplo, en Panamá, como en casi gran parte de Centroamérica, está actualmente proscrito. Incluso Nicaragua hasta hace 5 años todavía calificaba el delito de sodomía en el Código Penal. De repente viene un panameño con un canadiense a casarse aquí a México. En Canadá sí es legal el matrimonio. Celebran aquí el acto. Yo protocolizo esa acta ante Gobernación, la Cancillería y el Cónsul General del Canadá. Aquí le da fe, se manda a Canadá y Canadá le tira el pasaporte a la pareja. Y el panameño, a pesar de que en su país es totalmente proscrito el matrimonio de personas del mismo sexo, logra salir a la luz de la ley, y México siendo un trampolín para todo este tipo de situaciones. Yo veo con muy buenos ojos el litigio estratégico que existe de muchos activistas. Bueno, señor, el abogado Ali.
Oye, a ver, déjame, me dio mucha curiosidad este caso que nos cuentas. Es un panameño y un canadiense.
Sí, el panameño no es legal.
Y ninguno de los dos es mexicano.
Ninguno. Sin embargo,
pero se hizo en el Distrito Federal.
Así es, contrajeron matrimonio.
O sea, la ley permite que te cases en el país, aunque no seas mexicano.
Exacto, por supuesto.
Ok.
Incluso si con una residencia presentaron la factura del hotel. Es un mito eso de que tiene que haber una residencia en el DF para contraer matrimonio.
O sea, aunque con se la factura del hotel llegaron y así es. Está. Y les dieron los pasaportes canadienses.
Mi cliente canadiense migra, regresa al Canadá. Yo le mando los documentos ya apostillados tanto por el cónsul como por la cancillería, como por gobernación. Y él hace el trámite dentro del Ministerio Interior canadiense. Y tiran el pasaporte al panameño y así sale del Panamá para vivir con él en Canadá. Digo, esto es porque él había solicitado el visado durante 8 ocasiones y nunca se lo otorgó el gobierno canadiense, la embajada en el Panamá.
Se tuvo que casar con un canadiense para que le dieran la visa.
Y México fue,
terminó con nacionalidad.
México fue la base legal para llevar a cabo esto. Esto también, clientes israelíes, ingleses, uh-huh, colombianos. O sea, México en realidad ha sido un trampolín tremendo en esta situación y bastante...
Lo entiendo desde esta perspectiva porque, digo, evidentemente con tus clientes y lo que busca un abogado es tratar de facilitar el acceso.
Eso es la Ciudad de México.
Eso es la Ciudad de México. Pero yo quisiera preguntarles
a... en todo el país. Y lo que le dicen, es válido en todo el país. Es decir, por eso es que hablo de exceso en esta... Ajá. En esta jurisprudencia de la corte, ¿no? Es decir, porque los alcances que tienes prácticamente de enmendar la plana a cada uno de los estados. Oye, a ver, yo, por ejemplo, yo me quiero casar, me voy a Morelos, donde el matrimonio es perfectamente establecido, que es matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, etcétera, ¿no? Y ahora ya no te vas a poder ir a ninguna parte de la República. Prácticamente el matrimonio lo proscribieron para las parejas heterosexuales en las que tú piensas. Que los fines del matrimonio son ciertos y distintos, como lo establecía el propio Código Civil Federal, lo establecía el Código Civil del Distrito Federal, como lo establecían otros. Es decir, se ha manejado una agenda, y esto no quiere decir que los derechos patrimoniales, de seguridad social, etcétera, que tienen las parejas que conviven, existe todavía vigente una ley que se llama Ley de Sociedad de Convivencia en el Distrito Federal, que protege exactamente los mismos derechos, excepto el tema del registro civil, del artículo 122 que habla de esta cuestión de coordinación de los estados para el tema de los derechos civiles, pero de ahí para allá tienen absolutamente todos los derechos. Entonces tenemos una doble legislación para proteger exactamente los mismos derechos, y aquellos que optamos por una preferencia sexual distinta a la comunidad LGTBTTI, ya no tenemos una legislación en la que podamos optar, porque todo se ha hecho igual, y me parece que son convivencias distintas, relaciones distintas, posibilidades distintas, y aunque no les guste el tema de la procreación, no lo pueden tener, ¿no? Ese es exclusivo de las parejas heterosexuales, y es exclusivo que también la propia legislación civil debería de tener, como la tradición jurídica lo ha tenido. Ahora no existe, ¿no? Entonces, lo que la Corte ha hecho con su criterio. Entonces, me parece... que por eso se habla de exceso, porque, como dice el abogado, es cualquier persona de la República o incluso del extranjero ya puede tener absolutamente todos los derechos, no solo con el tema del matrimonio, sino con la otra legislación también, que es la propia Ley de Sociedad de Convivencia, que está vigente, que está válida y que está ahí para hacer la protección de los
ahí
derechos.
Ahí está la Ley de Sociedad de Convivencia y está también el matrimonio. Obviamente hay una réplica.
Difiero un poco en ese sentido. Sí creo que hay un mayor número de instrumentos que se han dotado. Sin embargo, también, por ejemplo, en el caso de la adopción, la Corte ya también estableció una tesis que establece muy claramente que no por el hecho de ser personas del mismo sexo se otorgará automáticamente la adopción sin que se considere que lo están discriminando. O sea, tampoco no es que ha sido una panacea. En materia de seguridad social, el Ejecutivo Federal lanzó una circular que establece que actualmente si se presenta el acta de matrimonio en la delegación del IMSS a nivel federal que corresponda, se podrá dar seguridad social. Sin embargo, es una circular, no es política pública porque la ley no se reformó. El artículo 84 del Seguro Social sigue estableciendo que únicamente puede ser la viuda la que tiene el acceso. Esa política, si el gobierno llega a cambiar o alguna otra autoridad lo decide, es una circular que se retira y no va a crear ninguna permanencia esa política pública. En el caso del binomio procreación, que efectivamente anteriormente el Código Civil establecía que era matrimonios binomio procreación, que es el fin último, también la Corte ya lo rebasa y establece que no, que es totalmente anacrónico el pensar que ese es el fin, aunque semánticamente el matrimonio venga de mater, matriz.
Exacto. Mater semper certa est.
Pero
¿qué bueno, es? Que la maternidad siempre es cierta. No, y yo no digo que no se protejan los derechos y que ese tema de la seguridad social, bueno, efectivamente ahí es donde ya entra el trabajo los abogados para hacer válido plenamente lo que está válido en la propia Constitución, ¿no? Es decir, matrimonio en el Distrito Federal tiene plena validez y con todos los derechos absolutamente, y eso es lo mismo que también dice la Corte en su tesis. Sin embargo, se ha desprotegido, es decir, aquellos que no optamos por esa figura, se ha desprotegido a esa institución cuyo fin es precisamente, dice, la procreación de la especie y la ayuda mutua son dos de los fines del matrimonio. ¿Para qué? Pues para que podamos existir, convivir, tener una cierta sociedad en la que podamos tener un cierto orden y una cierta convivencia. Bueno, no quiere decir que las parejas del mismo sexo no puedan convivir con los heterosexuales y los heterosexuales sí. Yo creo que nadie vamos preguntando la preferencia sexual de nadie en las calles. Uh-huh. Sin embargo, las instituciones se crean por una razón, por un principio que en este momento ya no existe en México, como no existe en Estados Unidos, en la propia legislación, como se dio en el día de hoy. Y vamos a ver hacia dónde evolucionan las instituciones. Pero, hombre, más de 2,000 años de tradición jurídica, me parece que no pueden estar equivocados de un plumazo, en el sentido de que se puedan quitar de pronto ciertos derechos en cómo se quitan para las parejas heterosexuales.
Pero a mí sigue sin quedarme claro cuáles son los derechos que dices, Armando, mira, le estaría quitando a las parejas heterosexuales.
No, la propia definición, la razón por la que existe el derecho familiar, la razón por la que existe la protección, la razón por la que existe la definición jurídica, uh-huh, dentro de cualquier campo del derecho hay una cuestión que es la sustancia y el otro es la parte para hacer valer esos derechos, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, el respeto de los padres a los hijos, el respeto por eso hay, ahora que está tan de moda este caso de la, uh-huh, de la muchacha esta rusa, ¿no? Que mató a su madre, las agravantes en los sentidos de paternidad y demás. Bueno, hoy en día se dice prácticamente que donde puedes estar igualitario no es en la cuestión de tener a tus propios hijos, de tener esa situación, sino simplemente te casas pues por convivir, ¿no? Y el matrimonio no es esa institución. El matrimonio es una institución en la que ciertamente no es el fin como en lo religioso, que sí sería el fin de la procreación, uh-huh, pero aquí sería un fin secundario, pero también estar abierto a la perpetuidad de la especie humana. O sea, yo sé que suena anacrónico y dices tú, pero what are you talking about en el siglo XXI, uh-huh, de perpetuar la especie humana? No, esta institución se creó para eso.
¿Qué opinas, Luis?
Yo también totalmente anacrónico el argumento. Incluso el mismo Papa Francisco va a tener en octubre de este año, ya publicó el Instrumentum Laboris, que Carlo Carrieri, que es el abogado general de la Santa Sede, ya publicó para el debate, y en el apartado 120 se establece: familias con integrantes homosexuales se plantean, sean acogidos con delicadeza y evitando cualquier discriminación injusta.
Y desde Juan Pablo II estaba la propia directriz, ¿no?
Sí, pero Juan Pablo II sesgó completamente toda esa política pública.
Y el Papa Benedicto dice también.
Francisco, y va a entrar ahora sí al sínodo que se va a llevar a cabo. O sea, esa cuestión del argumento de los años que han pasado, es una cuestión que evoluciona. Y como abogados, desafortunadamente en México priva el derecho vigente y el
totalmente. No, nadie está alegando esa parte.
Es un poco.
No estamos diciendo que el derecho vigente no lo esté.
Ocioso.
Lo que sí estamos.
Ese argumento.
Lo que estamos diciendo es que la razón jurídica de que la Corte haya establecido este criterio, la razón jurídica por la cual no se esté respetando esta libre configuración de los estados para como se venía haciendo y como nos dieron palo, hablo del tema del aborto, por ejemplo, hablo, uh-huh, del propio tema de matrimonio igualitario en el Distrito Federal y que en otros estados se regula de manera distinta y la Corte había dicho, es un tema de libertad de cada uno de los estados, sorprende el ver que la Corte en esta ocasión haya dicho, claro, que se tiene que ir uno por uno, pero es el criterio, es la interpretación,
A este tema quisiera ir y quisiera conocer su opinión. Sí. Porque tú nos decías hace un rato, Luis, cómo se puede hacer, y iba eso con el argumento hace un momento, lo que va a buscar siempre el abogado es ayudar al cliente y hacerlo de la manera más fácil posible. Hacer la vida fácil, pero desde un punto de vista legal, con el fallo que tenemos en estos momentos en la Corte, sabemos que alguien puede venir al Distrito Federal, se puede casar, se regresa a Querétaro, vamos a suponer, y ahí va a tener los derechos que tendría cualquier otro matrimonio. Hasta ahí estamos, sí, ¿no? Sí. Y eso lo has hecho con todos los estados de la República. Perfecto. Porque no podrías desconocer un matrimonio y una unión que se hizo aquí. Yo me lo pregunto e insisto, lo que menos quiero parecer es homofóbico o discriminar o algo por el estilo. Pero yo me pregunto, estados que son en su misma naturaleza, en su misma historia, extremadamente conservadores, como Guanajuato, como el mismo Querétaro en algunos casos, y que no quieren legislar al respecto de personas que se puedan casar, que sean del mismo sexo, ¿no tienen derecho a hacerlo? O sea, no podría tener, al ser un estado libre y soberano, el derecho de decir, yo, Guanajuato, no permito, reconozco un matrimonio de guanajuatenses que sea celebrado en el Distrito Federal de guanajuatenses homosexuales, pero no permito que ese matrimonio se celebre en mi estado, simple y sencillamente por la tradición del estado. ¿Se vale?
Yo creo que eso poco, o sea, legal, o sea, es una cuestión de hecho y de derecho. Uh-huh. De hecho, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. De derecho es así. Yo creo que lo que va a suceder, sin lugar a dudas, es que poco a poco las legislaturas van a tener que legislar esa materia. Uh-huh. Esta vorágine constitucional va a irse adoptando poco a poco, y también creo que por medio del juicio de las acciones de constitucionalidad y de amparo que se están haciendo, van a obligar. Recientemente Chihuahua ya lo está, uh-huh, está empezando a tener esta situación en comisiones, la discusión. Me parece totalmente anacrónico y virulento el ataque que está habiendo, sobre todo en gran parte de la iglesia, en los estados más broncos, más severos, más conservadores, que sigue estos llamamientos al odio, a la homofobia, a la discriminación, que son los que mantienen viva esta llama de negación y de oscurantismo sin precedentes. Nosotros no hacemos activismo, sin embargo, desde el punto de vista de la asesoría de patrocinio legal, lo veo con muy, muy malos ojos.
¿Pero quién está haciendo sus ataques?
La Iglesia Católica.
La Iglesia Católica, sí. Yo soy Iglesia Católica.
Sí,
pues el cardenal Norberto Rivera. Yo soy bautizado. Y no hago ningún ataque a la... Es decir la Iglesia Católica es muy
bueno,
peligroso.
El arzobispo primado de México, que es la autoridad máxima.
¿De quién soy su abogado? ¿Qué ha dicho?
Sí, él comentó que era una reforma aberrante.
¿Él?
Sí,
no, él comentó. A ver, fue el periódico Desde la Fe,
sí,
que de hecho ni siquiera fue Desde la Fe, es Eco Semanal, ajá, que lo firma, cuyo responsabilidad es la Dirección de Comunicación Social, que el arzobispo, te lo digo con conocimiento de causa, no firma esos documentos.
Pues,
la y verdad, no lo comparte, es decir, no es una situación.
Pues me gustaría así que hablara aquí al programa para ratificar lo que está diciendo usted ahorita el arzobispo.
Yo o se alguien, los digo, él absolutamente tiene el absoluto respeto,
mire,
por las parejas del mismo sexo. Él, claro, la legislación, desde luego, hay cuestiones que no comparte y lo expresa, pero esa palabra aberrante no es del arzobispo de México.
Bueno, eso se lo he publicado, y si fue de algún boletín, él es el responsable.
Él es el desde la...
Y también Sandoval Íñiguez, el cardenal
emérito.
También emérito, bueno, ya no tiene nada, él nada más tiene, sí, voz, ya no tiene, digo, no puede ser, uh-huh, votado. Rivera entiendo que sí, también este nuevo cardenal que fue ungido en Morelia, pero también el mismo cardenal Íñiguez dijo que pobres de quien quisiera ser adoptado por una lesbiana o un maricón.
Sí, eso fue en su tiempo, digo, pero en ese momento no hay. Eso fue cuando el Distrito Federal y cuando Marcelo Ebrard agarró la canasta de huevos.
Pero entonces nada más hablamos de hoy para acá y de atrás, no, ¿verdad?
No, digo, es que me parece.
Galileo tardaron 500 años.
No, me parece que hay una.
Mira,
yo te lo puedo decir. Yo creo que hay respeto. Es decir, sí hay malestar. Por ejemplo, ahí estaban las declaraciones del obispo Lira, ¿no? Ese presidente de la SEM. Hubo un comunicado de la propia Conferencia del Episcopado Mexicano, que ese sí es un comunicado que firmó el cardenal Rivera y que firmó la SEM en su conjunto, en donde, bueno, hay una extrañeza en el sentido de la interpretación que hace la Corte, sobre todo porque ya estamos hablando, como lo dijo el abogado, de derechos que son plenamente reconocidos, al menos haciéndolo en el Distrito Federal, y que tiene plena validez, no solo en México, sino en el extranjero. Entonces, ¿cuál es el sentido? Yo preguntaría, ¿cuál es el sentido de una interpretación de la Corte hacia allá? Para prácticamente lo que va a hacer es, yo te garantizo que en 3, 4, 5 años máximo, pero máximo, todos los estados van a tener modificado su código civil a partir de este criterio de la Corte. Es el efecto que va a suceder.
Vamos a regresar con el tema. Tengo que hacer un corte comercial. Se pone interesante esta mesa, se pone interesante el debate, y lo invito a que entre en nuestro Twitter. Me dice Siom o Som Montoya, es el Twitter, perpetuar la especie. Perpetrar es otro significado. Por aquí nos dice en Twitter G-Shark, no puede ser que haya una juez que esté ejerciendo su cargo. Está hablando del tema de Anastasia, gracias. Arturo CB nos dice, si la procreación es el fin del matrimonio, ¿no se debería de prohibir entonces el matrimonio de personas infértiles o de adultos mayores? Me dice Solín en Twitter, el matrimonio igualitario es para todos los que se quieran casar. No veo qué derechos le están quitando a los heterosexuales. Me dice @barco, a favor de la unión entre personas del mismo sexo, pero no en la adopción de menores por ellos. Vamos a ese tema justamente en estos momentos. Saed Zúñiga, si fuera al revés, una pareja hetero debería de ir al DF para poder casarse y luego volver a su estado para que se le reconozca. Pues sí, ¿no?
Sí.
O sea, si fuera al revés, que de acuerdo a lo que nos dice Luis, así sería. Por aquí me dice Carlos Aparicio, cada quien tiene derecho a decidir con quién ligarse, ese es su problema. Te lo dice un homofóbico recalcitrante, es lo que señalan aquí en Twitter. Alex, si se quieren casar para ejercer un derecho, háganlo, adelante, llámenle como quieran, pero que también adquieran las obligaciones. Arroba Luis Cárdenas MX, estamos en esta mesa de debate sobre el tema del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre lo que puede suceder en los derechos y obligaciones que adquieren las parejas homosexuales que contraen matrimonio. Nos decía Luis Fragoso hace unos momentos, se casan aquí en el Distrito Federal, la mayoría de tus clientes, porque sí, es la legislación más, más amable, y regresan a sus estados y ahí ejercen. Y, por ejemplo, en los estados, y voy ahora al tema de la adopción.
Aquí es muy interesante. Uh-huh. En el caso de adopción, también ya es universal en ese sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que México está supeditada en ese sentido, y las entidades, al ceder la soberanía para poder signar tratados internacionales, se someten a ella.
Okay.
En Chile hubo un caso en el que una pareja de lesbianas, una madre, se divorció de su marido, y una juez consideró que por interés superior del menor debía mantenerse esa menor con el papá. Pero nada más por el argumento de que era lesbiana y que era un mal ejemplo para el interés
para el
del
niño.
Esta mujer litiga en el foro común, en un tribunal de alzada, hasta llegar al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional chileno le reconoce efectivamente, confirma esa sentencia. La señora va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte atiende el asunto y, en virtud de que Chile es parte, le ordena que revoque esa sentencia y que vuelva a emitir otra, no tomando en cuenta el hecho de que por ser lesbiana no es un buen ejemplo para su hija. En el caso de México, que también estamos supeditados a la Corte Interamericana, y por convencionalidad también la adopción es plena para una pareja de una pareja gay, y no podría haber nunca un criterio que por interés superior del menor no pudiera otorgarse esa situación o la patria potestad en otros casos.
Pero solamente en la Corte Interamericana.
Tendrías que llegar hasta allá.
La
Suprema Corte ya tiene esa materia. No jurisprudencia, pero hay tesis que establece que no puede discriminarse más por ser una persona del mismo sexo.
Armando, ¿qué opinión?
Sí, a ver, hace mucho, incluso la adopción en el Código Civil está establecida que cualquier persona soltera, ¿no? Mayor de 25 años, me parece.
Tiene que haber una diferencia entre uno y otro de 17
años. De 17 años, puede adoptar, ¿no? Es decir, no necesitas ni siquiera estar casado para ser sujeto a adopción. Pero bueno, ahí hay otros temas tan interesantes como, por ejemplo, en las escuelas. ¿A quién le llamas porque dice el nombre del padre o tutor o padre y madre, ¿no? Todavía se sigue estableciendo en las propias actas de nacimiento, en las propias actas del registro civil, quién ocupa el nombre de padre y madre. En España ya se da el debate, incluso que se tiene que, ahora es discriminatorio el hecho de decir padre o decir madre, sino que ahora debes de poner progenitor A o progenitor B. Sí, claro, o sea, el tema va mucho más allá de lo folclórico, que se pueda decir que dos personas. Mañana me parece que es la marcha por la diversidad, y qué bonito, qué maravilloso que ella esta libertad de expresión aquí en México, en donde todos podamos un acto religioso, un acto de festivo como el de mañana. Pero ya en el día a día, ¿no? En el día a día, en la inserción cultural, en la inserción de los niños en las escuelas, que son los que menos tienen que sufrir el tema de la decisión de los adultos, ¿cómo hacemos esa inserción? Bueno, en otros países lo están resolviendo así, proscribiendo que pueda, es decir que ya el término padre o madre ya es discriminatorio. Por eso es que hablo de los derechos heterosexuales. Es decir, hoy en día nadie quiere hablar sobre estos temas.
Dicen, ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo tendría que decir el acta? Pues yo no le veo mal que diga padre-padre o madre-madre, pero ya de plano,
pero progenitora. No hay padre-padre.
Ha habido, en ese sentido, sí considero que algunos ordenamientos sí se han legislado con bastante irresponsabilidad. Y no en el sentido del género o de ser una persona gay. Por ejemplo, en el estado de Tabasco, la maternidad subrogada se estableció que es mediante un contrato que puede llevarse, en el que yo riento un vientre y de tal suerte puedo tener al producto. Yo tuve un par de clientes israelíes hace un par de meses que hicieron el contrato, se fueron a Tabasco, y bueno, aquí el problema hubo de que no había certificado de alumbramiento. La mamá les entregó al producto, y cuando ellos llegaron al registro civil le dijeron, pues sí, pero ¿de dónde está el certificado de alumbramiento? Porque usted evidentemente no pudo dar a luz. En ese sentido me parece que es totalmente constitucional que ellos tengan el derecho de poder hacer eso. Sin embargo, hay muchas lagunas en la ley que creo que se inminentemente deben de regularse, porque también hay que decirlo, se puede prestar eso a abusos por parte de personas que puedan rentar un vientre y nada más sacar al producto, pero no sabemos también qué situación, con qué fines se haga. Sí creo que también hay que muchos ordenamientos, por ejemplo, todavía la Ley Federal del Trabajo, la Ley General del Seguro Social, en el que todavía la palabra viuda, la mujer, en que no es muy claro, en que también tiene que reformarse eso, porque se puede prestar a lagunas en otro tipo de interpretaciones. Eso sí me parece que es inminente que debe haber una regulación del cuerpo normativo en ese sentido, porque se presta a confusiones que después son bastante negativas.
En este caso, ya a nivel federal, ¿una pareja del mismo sexo puede adoptar en cualquier estado de la República?
Una persona gay podría adoptar en cualquier estado, siendo gay, o sea, soltero. Con el matrimonio únicamente que pudieran tener el acta y presentarse en otro estado.
Porque además el matrimonio sí es reconocido.
Exacto.
Aunque quizá no se ha permitido que se celebre en ese lugar en específico, lo que decíamos de Guanajuato, etcétera. Tú decías hace un momento, Luis, algo que me llamó mucho la atención, y lo señalaba Armando. Quizá en 5 años haya una modificación ya a todas las legislaciones locales. Dices que quizá no vayan a tardarse tan poquito tiempo. ¿Por qué crees tú, Armando, que sea en 5 años?
Bueno, primero porque hay una jurisprudencia que ya, de acuerdo a las fuentes de nuestro derecho, pues es obligatoria, ¿no? Entonces cualquier persona que vaya por la vía del amparo difícilmente lo perderá.
Okay.
Y entonces ya podrán obligar en cada uno de los registros civiles. Me parece que van a lograr con esta tesis, la agenda, buscar un matrimonio en cada estado. Me parece que va por ahí el tema. Bueno, ya hay una presión social para ello. Segundo, hay un tema en la Corte que se debatirá en los próximos días de una acción de inconstitucionalidad que no sé, corríjanme si estoy equivocado, la promovió la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que esa acción de inconstitucionalidad con el tema de la libre configuración sí tendría efectos para todo el país. Y entonces ahí sí, en automático, prácticamente se estaría obligando a los estados a reformar la legislación. Si no se diera esa acción, que viene el debate fuerte viene en el pleno de la Corte en los próximos días. Este fuera más un calentón. Lo que sigue va a ser lo interesante, porque ahí sí obligaría. Sin embargo, con el criterio que ya estableció la Corte, con el criterio que estableció la primera sala, ya prácticamente va a obligar a que ese criterio se cambie en los estados.
A ver, como abogados, ustedes especialistas en estos temas, ¿no está la Corte atribuyéndose funciones de un legislador?
Sí, claro.
Bueno, la Corte es el intérprete máximo de la Constitución. O sea, es el ¿quién mejor que ellos? A veces podemos estar de acuerdo o desacuerdo, sin embargo, es el retrato vívido de los intérpretes de la Constitución que deben de velar como Tribunal Constitucional y de legalidad en este país. En ese sentido, creo que por lo menos al colectivo LGBTI sí se está dotando de bastante dignidad y de protección. Eso sí tengo que decirlo. También debo reconocer que también a nivel federal, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a diferencia, por ejemplo, del DF, es una ley que tiene bastantes dientes y que sí obliga a sancionar y coaccionar conductas. Creo que este esquema en México está evolucionando de una manera muy positiva. En el sentido de que se intervengan las atribuciones de las entidades federativas respecto a la equidad en esa materia, sí creo que debe verse con más objetividad y que la Corte, de una u otra manera, está haciendo un sentido positivo. No lo veo yo con malos ojos.
Mira, Armando, la Corte precisamente es el exégeta número uno de México para los temas constitucionales. Sin embargo, como ha venido resolviendo otros temas, siempre la Corte decía, en cuestiones de derechos fundamentales, en estas cuestiones, hay una libertad en los estados para su libre configuración. Vuelvo a poner el caso del aborto en la Ciudad de México y en los 18 estados en los que no se permite. Bueno, la Ciudad de México decidió ir por ahí porque es una ciudad progresista, liberal, etcétera. Bueno, muy bien. Pero otros estados, como Guanajuato, por ejemplo, la Corte permite que cada estado vaya viviendo su propia configuración. ¿Qué es lo que hace la Corte? ¿Dónde está el exceso de pasar de ser ese intérprete a promover una agenda específica y política y jurídica? ¿Dónde está haciendo la Corte esa promoción? La está haciendo en esta interpretación que le da la Constitución, en donde prácticamente le está torciendo el brazo de una manera velada, pero de una manera también directa, diciéndoles, es inconstitucional que el matrimonio se defina como de un hombre y una mujer.
Hace unos momentos el gobernador de Texas reaccionó ante esta decisión de la Corte norteamericana. Y bueno, pues obviamente la condenó, no está de acuerdo, están muy enojados. Y algunos estados de la Unión Americana, en donde ahí la soberanía se siente mucho más de la que sentimos en nuestro país, han también empezado a manifestarse en contra. Ahora, pienso, y por eso les ponía hace un momento el ejemplo de Querétaro. El actual gobernador es José Calzada, del PRI, y ganó Pancho Domínguez, Francisco Domínguez, del Partido Acción Nacional. Un hombre que parece nos va a dar mucho de qué hablar los próximos 6 años como gobernador de Querétaro, porque es un hombre muy polémico, muy echado pa'lante, de declaraciones curiosas, raras, muy populistas, se podrían catalogar en algún punto. Y en su momento, Francisco Domínguez dijo, porque se hizo un tanto viral en Facebook, que no iba a haber matrimonios del mismo sexo en Querétaro y que no iba a haber tampoco derecho al aborto en Querétaro. Y que si la corte le exigía que tenía que ser a fuerzas, él iba a desacatar. Entonces,
a mí me conmueve la ignorancia del gobernador.
Va a ser gobernador.
Gobernador electo. Y que va a ser constitucional. La verdad es de que siempre ese tipo de gente estúpida es la que en verdad hace que este tipo de nuevas corrientes democráticas y de derechos humanos y de convencionalidad florezcan. Pareciera que es que me contradigo con lo que digo, pero en verdad,
al final de cuentas ayuda a la causa.
En verdad, la gente estúpida ayuda mucho a la causa. O sea, la homofobia, la discriminación, ese tipo de declaraciones anacrónicas, al final siempre, son los mejores embajadores de todas estas causas, porque recrean que los órganos se exciten y que provoquen que este tipo de cosas no sucedan. Yo, el gobernador, pues la verdad, o sea, pobres queretanos en ese sentido, porque si es una verdadera aberración porque es un gobernador. O sea, no tienes que ser tan ignorante. Pero desafortunadamente ya hay tantos recursos que no va a poder.
Hablando caminar de los recursos, y quería hacerte esta pregunta, Luis. Vamos a suponer que hay una pareja que por una situación de ideología, de lo que tú quieras, quiere casarse forzosamente en Guanajuato. ¿Con este fallo de la corte se puede?
Sí, por supuesto. En realidad, la única cuestión que es desafortunada es de que tienen que obligar a que una persona que no tenga los recursos te haga acudir con un abogado a que lo patrocine en ese sentido, o sea, que lo represente.
¿Qué,
o sea,
tan engorroso y qué tan tardado es?
Puede ser muy tardado. Imagínense, por ejemplo, el estado de Guanajuato, San José Iturbide, que es un municipio que está cerca de Querétaro. Pues ahí va una persona, una pareja gay, al municipio, a la presidencia municipal a casarse o al registro civil. Oiga, pues aquí no se puede. ¿Qué sigue? No, pues la negativa. Ahora me tengo que ir al juicio de amparo, porque es porque la corte ya estableció la jurisprudencia que esto es inconstitucional. El juzgado de distrito debe de estar, pues, lejos de ese municipio, o en Guanajuato, o en algún otro juzgado de distrito. Entonces, eso ya genera un gasto. El abogado que tiene que ir de ese municipio a una capital.
O sea, a ver, el proceso es, llegas al registro civil ahí en San José Iturbide, oigan, nos queremos casar, señores, no se puede. Sí se puede. Entonces, tendrían que dar un papel, ellos.
Sí, ante la negativa, acudir al juicio de garantías, que evidentemente estoy seguro que cualquier juzgado de distrito, y ahorita está obligado por la jurisprudencia de la ley de amparo, porque es una, la jurisprudencia lo obliga a él a emitir en ese sentido el fallo, les va a conceder la razón. Pero también partimos de que todas nuestras
¿cuánto va a tardar ese juicio de amparo?
Yo calculo entre unos 5 y 7 meses.
5 y 7 meses. Ahora, una vez que ya se resuelve el juicio de amparo, ¿que regresas a la presidencia municipal?
Y con la orden de juez de distrito, cáseme, y los van a casar.
Ok.
Pero hasta antes se puede hacer más rápido el amparo. El peculio que tienen que
aunque
que
vamos a esperar en los próximos días el debate que se va a dar en el pleno en la corte, y ahí sí pues podría tener efectos tales, ¿no? Pero bueno, puede ser un buen negocio para los abogados, los amparos. Yo no me dedico a eso, pero aquí el abogado, puedes hacerle. ¿Cómo se hizo el tema del divorcio? Bueno, el tema del divorcio, ahora hay despachos que se dedican a divorciarte por, creo que, 1,000 pesos, 1,500, una cosa así. Ya es muy ágil todos esos temas de derecho familiar. Yo creo que aquí
quisiera cerrar con un tema, si me permiten. ¿Cómo podemos comparar lo que acaba de pasar en los Estados Unidos cuando la Corte dice es un derecho con lo que estamos viviendo en estos momentos en México, con el fallo de la Corte mexicana. La Corte norteamericana dice es un derecho de las personas homosexuales casarse, poderse casar, y en México, bueno, parece que el tema pues va en la misma sintonía, pero todavía no llegamos hasta allá.
Son dos sistemas jurídicos distintos. Uh-huh. Aquel es un derecho por la cuestión de la Corte allá en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, ya es una cuestión obligatoria en esa definición. Uh-huh. Que está haciendo de este precedente judicial, ¿no? Que uh-huh. estableció el día de ayer. Y por eso los otros gobernadores, me parece que estaba allá en 37 estados de los 50 y pico que tienen. Uh-huh. Ahora ya va a ser una cuestión que van a poder hacer valer vía judicial también, ¿no? Hay que decirlo. Esa decisión de la Corte va a ser como lo fue en su momento el Roe versus Wade en el tema uh-huh. del aborto, etcétera. Bueno, ese es el tema de Estados Unidos. Aquí en México va encaminado hacia allá, ya dio un paso muy significativo la primera sala, pero insisto, el debate fuerte va a estar en el pleno de la Suprema Corte en los próximos días, en los que ya en dado caso establecería con la misma fuerza que tiene en Estados Unidos la decisión de ayer.
Yo Luis. Creo que esta es una fuerza imparable en el concierto de los estados. Uh-huh. En verdad creo que me sorprendió que Estados Unidos se tardara tanto. Creo que únicamente fue un poco más controvertida la decisión. Fueron uh-huh. 5 contra 4 jueces de la Corte Suprema. Ya tenía algunas políticas públicas por medio del Ejecutivo Federal de Barack Obama. Por ejemplo, los aeropuertos ya permitían que una pareja gay pudiera pasar juntos a migración. Uh-huh. Ya había cuestiones más amigables. Creo que es una fuerza imparable en el mundo. Creo que en Estados Unidos es completamente vinculante, a diferencia de aquí en México, evidentemente, uh-huh. como dice el abogado, es otro sistema. Pero sin embargo, creo que va a ser con mayor celeridad allá. Y sí, sí dota y permea a toda la Unión Americana de este derecho.
¿Conclusión, Armando?
Bueno, la Corte me parece que sí se excedió en obligar uh-huh. a legislar, que está yendo en contra de sus propios criterios que había establecido en estos temas, y me parece que está obedeciendo a una agenda, que los propios ministros sabrán qué agenda es la que está caminando. Nosotros seremos respetuosos de la ley, como siempre lo hemos sido, y bueno, desde luego no compartimos el criterio, no porque la comunidad LGBTI no tenga derechos, sino porque estamos en contra de que se nos minen derechos a los que no somos miembros de la comunidad.
Luis.
Y bueno, que yo veo con muy buenos ojos toda esta fiebre que se está dando. En verdad, esta convencionalidad que está existiendo en la que los estados parte ya tienen, los derechos humanos ya pasan a ser a un mayor grado, uh-huh. Que todos ya tenemos ese acceso a esos instrumentos. Y bueno, desafortunadamente tenemos todavía esos acentos de cuestiones primitivas y anacrónicas, pero espero que poco a poco vayan sesgándose más. Y creo que es un momento de celebrarlo, en verdad.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este debate. A muchos mensajes en Twitter nos dicen, hay algunos que no voy a leer, bastante agresivos. Me dice por aquí Logoland, el problema central es creer en la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas. Nos dice por aquí, bueno, hablan de otros. Hay algunos mensajes que prefiero no leer. Están muy fuertes, bastante discriminatorios y agresivos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Armando Martínez, abogado del presidente del Colegio de Abogados Católicos, y Luis Fragoso, abogado y socio director de IDL Buró Legal.
Noticias MBS.com presentó a Luis Cárdenas.